Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El viento sur ha dejado de soplar en Cantabria y de los 200 fuegos que han arrasado la montaña de Santander en los últimos días, a estas horas solo quedan 25 activos. La situación está controlada. La Guardia Civil ha identificado a dos de los presuntos autores de las quemas. Los incendios, casi todos los incendios, son siempre provocados. La quema de pastos, por desgracia, es frecuente en Cantabria, en Castilla y León o en Asturias, y no se arregla fundamentalmente con un código penal más duro, sino con una mayor coordinación administrativa y con más conciencia ciudadana. A menudo el medio ambiente solo nos importa de boquilla. Hoy ha habido reunión de las directivas de todos los partidos para preparar las elecciones. El PSOE, según las últimas encuestas, parte como favorito, ganaría las elecciones generales del 28 de abril y también las elecciones de mayo al Parlamento Europeo. En ambos casos habría una importante mejora en el porcentaje de voto para los socialistas. Otra cosa es que, según esas encuestas, el PSOE tuviera apoyos suficientes para gobernar. Tampoco parece que tendría apoyos suficientes la actual oposición para formar gobierno, con lo cual la situación a día de hoy es complicada. Todavía hay mucho abierto, muchas cosas se van a decidir en las próximas 10 semanas de pre-campaña y campaña que tenemos por delante. Pedro Sánchez, después de un intenso fin de semana de mítines, hoy no va a hablar hasta la entrevista que esta noche le hacen en Televisión Española. Le ha faltado tiempo a Televisión Española, a la televisión pública, cada vez menos neutral, para darle un prime time a Sánchez. No es muy complicado suponer qué va a decir esta noche el presidente del gobierno, porque desde el viernes repite como un karma el argumentario que le ha preparado Iván Redondo. De hecho, la estrategia de imagen de Sánchez está en los 2 folios y medio que leyó el viernes en Moncloa antes de anunciar la fecha de las elecciones. Y en el centro de esa estrategia está el presentarse como moderado y el agitar el miedo a la derecha.
La abstención puede dar el triunfo al extremismo y a los posicionamientos más ultras.
Que bien la derecha, vayamos todos a votar, es el mensaje de Sánchez. Estrategia de miedito, miedito a la derecha. Es, curiosamente, la misma estrategia que tuvo Felipe González en 1976 ante un Partido Popular entonces sin estrenar como partido de gobierno. Escucha uno a Sánchez y a veces le parece estar escuchando al Felipe González del 96.
Desde el centro progresista hasta Izquierda Unida y el Partido Socialista. Y los únicos que podemos parar esa marea somos nosotros.
Hay que movilizarse para parar a la marea de la derecha. Ha llovido mucho desde este mitin de González. El PP ya ha gobernado en 3 legislaturas y media. Lo único nuevo es la llegada de Vox. Sánchez agita el miedo a la derecha porque ha aparecido Vox. Y ante ese temor, el PP puede esgrimir lo muy asumible y lo poco radical que es el pacto de investidura al que llegó con Vox en Andalucía. Para que Sánchez venda su mensaje de estar en el centro, tendrá que conseguir que nos olvidemos de su pacto con Podemos y de la negociación de los independentistas. Es olvidar mucho. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Sí, hay otras noticias a destacar hoy, como que siguen las tensiones por el Brexit, lo último que 7 diputados abandonan el Partido Laborista. Que la vivienda se vuelve a encarecer, que ha subido más de un 8% en el año 2018, es el mayor ascenso en 10 años. Y que una pelea en pleno vuelo en un avión que hacía la ruta entre Glasgow y Málaga le ha obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Y también aquí en la tarde, 25 minutos, vamos a hablar que para la campaña de la recogida de la fresa en Huelva ha sido necesario buscar a trabajadores de fuera, porque solo 970 personas se han presentado frente a las 23.000 plazas que se ofertaban. O que en París han tenido que ser desalojadas unas 2.000 personas ante la destrucción controlada de una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Y contigo queremos hablar del cocido. Sí, porque seguimos en plena temporada del cocido. ¿Y a ti cómo te gusta el cocido? ¿Cómo lo haces tú en casa? ¿Prefieres el madrileño, el gallego, el leonés? En fin, hablamos de cocido. Déjanos tus mensajes en Facebook, Twitter o en el WhatsApp, el 607-150602. Tiempo ahora para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tengo de todo. Tengo Liga de Fútbol, Liga de Campeones de Fútbol también, pero hoy tengo un plato fuerte que es la final de Copa de Baloncesto. Vamos con el lío. El Barcelona campeón de Copa, es su Copa número 25, 94-93 en la prórroga, pero se habla de dos jugadas, especialmente de esta, que se produce a falta de un segundo. Ganaba el Real Madrid 93-92, ataca el Barça.
El Barça va a tiene sacar que Pango, Pango para Ertel, Ertel dentro para Tommy, se levanta Tommy, tapó, tapó, pide el Barça canasta, pide el Barça canasta, van a revisar. Y con el reloj a cero
canasta.
Va a decidir.
Creo que es canasta, ¿eh?
Los chapitos dicen vale, que vale la canasta.
Después de revisar en el instant replay, canasta, 94-93, gana el Barça, quedaba tan solo un segundo. Esta es la entrada en el vestuario recogida por las cámaras de Vamos, el canal que dio el partido, de Felipe Reyes, el primero que habla, y Rudy Fernández.
¡Vaya puto robo que lo gana el mundo! ¡Dos años seguidos! ¡Esto es un robo! ¡Es clarísima! ¡Tapón clarísimo! ¡Me cago en la puta!
Es una vergüenza, chaval. ¡Qué puta vergüenza!
Pilar Casado, ¿hasta dónde llegan las quejas del Real Madrid?
El Real Madrid está indignado con los colegiados porque entienden que se equivocan en conceder la canasta definitiva del triunfo del FC Barcelona al estimar que la acción de Randolph es tapón y no rebote. A partir de ahí el enfado crece porque no entienden que habiendo 11 cámaras solo se utilizaran dos en la revisión y no percibieran que el balón tocara el aro.
Juan Carlos Sánchez, director de baloncesto del Real Madrid, le puso voz a las quejas.
Yo creo que no ha sido falta, ha sido un tapón legal. Ya es el segundo año que hay una desgracia en el arbitraje con respecto al Real Madrid. Si entre los tres no han visto que esto es un tapón legal o no le han puesto las imágenes de Movistar que yo tengo presentes en mi móvil o algo ha pasado que está mal. Ya el año pasado, ustedes acordarán, en la Copa de Gran Canaria sufrimos también otra circunstancia parecida, pero bueno, nos callamos. Pero es que yo creo que sufrir otra circunstancia igual la segunda Copa del Rey, pues no debemos de callarnos. He pedido que hagan un comunicado oficial diciendo que se han equivocado en esta jugada, simplemente. Pero lo que no quiero es que un error que se ha producido en Gran Canaria el año pasado en la Copa del Rey, otro error que se ha vuelto a producir aquí en Madrid, vuelva a pasar. Pero creo que ya está bien, que hay que decir, basta ya.
Así suenan las quejas del Real Madrid, pero antes de esta jugada, a falta de 6 segundos, gana el Barça 92-90, ataca el Barcelona.
Randall de tres, ¡triple! ¡Triple de Randall! 90-92, 6 segundos, balón largo para Singleton, Randall le presiona, pierde la pelota el Barça, recupera el Madrid, J.C. Carroll hasta dentro, bandeja, canasta.
¡Joder! ¡Oh!
¡Canasta!
¡Qué vista falta! ¡Es una falta como una casa! ¡Buah! ¡Es una falta como una casa!
¡Un piano!
¡Palo monumental!
¿Y ahí no hay bar?
Esa falta que comete Randall sobre Singleton. ¿De qué se queja Albert Díez, el Barcelona?
Bueno, las quejas en plural del Barcelona, de puertas hacia adentro y que surgen a raíz de la que se ha montado, son una, que el origen de todo del rosario de errores arbitrales, entiende el conjunto azulgrana, es esa falta posiblemente antideportiva de Randall a Singleton. Y dos, por el poco valor que algunos le dan a ganar una copa en Madrid, al Madrid y remontando 17 puntos. Sorprenden, eso sí, Corrochano, en el club, en el Barcelona, las formas de protestar del Real Madrid. Un conjunto, el azulgrana, que para, entienden, no alimentar más polémicas, cierra filas y de momento ha cancelado entrevistas y se autoimpone hoy, este lunes, la ley del silencio. Escuchamos, eso sí, al vestuario del campeón de Copa, título 25 para el Barça. Hablan Víctor Claver, Pierre Oriola y el MVP, Tomás Ertel.
Esa sí que he podido verla porque estaba, bueno, era más fácil, había solo dos jugadores. La otra, la verdad que no he podido ver lo que pasaba y no he visto la repetición.
Toca con una mano Randolph el tablero.
Entonces eso también es canasta, ¿no?
Sí que es verdad que la última acción es muy dudosa, muchísimo, donde evidentemente los árbitros la revisan, pero antes de la acción a Singleton, que es clarísima.
Bueno, la última jugada la hemos, la canasta clara,
anteriormente la falta clara a Singleton. Yo creo que hay un dios, ¿no?, que está arriba y nos ha devuelto la canasta de antes.
El desenlace final del partido, la derrota del Real Madrid con esa jugada tan polémica, ha provocado que se deslice una amenaza del Real Madrid de abandonar la Liga ACB, Pilar Casado.
El Real Madrid ayer ya públicamente solicitó un comunicado oficial de la Liga reconociendo los errores arbitrales, así como en el uso del instant replay por parte de estos. El Real Madrid apela a la falta de profesionalidad y quiere que haya sanciones para el trío arbitral. Si no fuera así, se plantea tomar medidas drásticas, como estudiar su salida de la asociación.
Luis Munilla, a todo esto, el Barça vuelve a ganar la Copa del Rey de baloncesto.
En una final a la altura del torneo, llena de emoción, de alternativas y de locura. El descanso se llegó con empate a todo, con más defensas que ataque y con mucha tensión bajo los aros. Fue en el tercer cuarto cuando el Madrid despegó con un parcial de 26 y llegó a tener 17 puntos de ventaja, pero en el último cuarto el Barça dio la vuelta a la tortilla a base de triples y tuvo que ser Jul quien mandara el partido a la prórroga con una canasta sobre la bocina. En la prórroga llegó la consabida polémica y se cerró con una mandarina de Jul que rozó la gesta, pero que no entró. El Barça reedita título y prolonga la maldición del equipo local. De 35 copas ACB, solo dos las ha ganado el equipo de casa.
Todo esto del baloncesto, ahora noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Fútbol, la Liga por la mañana en el Bernabéu ganaba el Real Madrid 1-0 y al final...
Estuani remata al palo, le pega Douglas, piden penalti. Penalti de Ramos. Toma carrera Stuani, chuta Stuani, gol. Y gol. La pide Lozano por izquierda, dentro del área Lozano. Se frena Lozano, chuta para Courtois. ¡Oh, Portu! ¡Gol, gol, 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 gol de Portu!
Victoria del Girona 2-1 frente al Real Madrid. Melchor Ruiz que deja al Real Madrid a 9 puntos del Barcelona.
Sí, tropiezo inesperado del Real Madrid en el Bernabéu. Solari presentaba un equipo con 6 cambios respecto al Ajax y el equipo realizó una buena primera parte donde se adelantó, pero no fue capaz de sentenciar al Girona y lo pagó en una segunda mitad en la que se vio superado por el conjunto catalán. Ni siquiera los cambios que introdujo el técnico blanco dieron ayer resultado y por si faltase poco... o algo más, Sergio Ramos fue expulsado por doble amarilla en el minuto 89. Un encuentro que, al margen del tono gris del equipo, especialmente en la segunda parte, volvió a dejar señalados a dos jugadores que están muy lejos de su mejor momento, como son Marcelo y Bale. Una derrota que ha dolido y mucho, a pesar de lo cual siguen pensando que, aunque está un poco más complicado, no dan la liga todavía por perdida. Escuchamos a Solari, Lucas Vázquez, Courtois y Odriozola.
En absoluto, para nada. Seguiremos peleando por los tres frentes que tenemos abiertos. La semana que viene hay otro partido. Nuestros rivales también tienen partidos y nosotros tenemos que seguir intentando ganar para volver a recortar.
Yo creo que a nosotros nunca se nos puede dar por muerto y así que vamos a seguir remando hacia adelante. La manera de hacer una buena temporada es estando bien en Liga. Vamos a darlo todo para ganar muchos partidos y lucharemos hasta el final.
Hay que seguir peleando. La Liga es larga y hay que seguir intentando ganar.
No hay que dar al Madrid por muerto nunca, jamás. Hemos perdido una batalla, pero no la guerra.
Llevaba 10 jornadas sin ganar el Girona, ahora está 4 puntos por encima del descenso. Así lo festejaba en el tiempo de juego Alex Granel, capitán del Girona, nacido en Girona.
Cada uno puede imaginar la satisfacción que supone, ¿no? Nacido en Girona, formado en el fútbol base del club al que represento, siendo pues futbolista profesional en mi club, como capitán, pues son muchos ingredientes. Siento mucho este club y poder ayudar al equipo a salvar la categoría, a mantenerse y a luchar por competir contra grandes equipos como el Real Madrid, para mí es lo mejor que hay.
Antes del resto de la jornada de Liga, las noticias de la Champions. Porque Elena Condis, enviada especial a Lyon, ya está el Barça para jugar mañana contra el Olympique en Francia.
El equipo ha aterrizado en Lyon sobre las 12 del mediodía. El sol, 15 grados y una veintena de aficionados han recibido la expedición de 21 futbolistas. La gran novedad es Umtiti. Ayer recibió el alta después de casi 3 meses de baja. Él quería forzar para reaparecer ya el sábado, pero finalmente se optó por la precaución. Entra Umtiti y entra Murillo, porque se ha vuelto a lesionar Vermaelen. Se queda en Barcelona junto a los otros dos lesionados, Artur y Silesen. Por eso han viajado los dos porteros del filial. Mañana Valverde tendrá que descartar a 3 hombres. Esta tarde a las 6. El Txingurri comparecerá con Sergio Busquets, que hoy se ha estrenado en redes sociales en el estadio del Olympique de Lyon, donde el Barça va a entrenar a partir de las 7 de la tarde.
Esto es mañana, el miércoles, gran partido en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. ¿Qué noticias tenemos del Atlético, Antonio Ruiz?
Bueno, el penúltimo entrenamiento de los hombres del Cholo Simeone confirma lo que contábamos ayer, que Coque sí va a estar y que Lucas no va a llegar al partido del miércoles. Y ojo a la prueba de 11 con el que ha trabajado hoy el Cholo Simeone, con Oblak en la portería, Juanfran, Godín, Jiménez, Felipe en la defensa, Rodri, Tomás, Saúl y Coque, que vuelve al 11 en la zona ancha, y arriba Morata y Griezmann. Así que Costa, si prospera esta prueba, arrancaría desde el banquillo.
Y más cosas de la Liga. Ayer, por ejemplo, en Villarreal, el Villarreal le ganó 3-0 al Sevilla.
19 de la primera en la cerámica, viene Cazorla, Álvaro. ¡Remata Álvaro!
Mira, Iborra mete por dentro, Vaca, Vaca, Vaca. ¡Qué taconazo! ¡Qué golazo! ¡Taconazo de Vaca delante de la portería!
Cope Sevilla, evaluación de daños del Sevilla.
Bueno, la sensación que da el Sevilla, Corro, es que el equipo se ha caído por completo en las últimas jornadas. La mala imagen que dio el Sevilla ayer en Villarreal ha desatado la preocupación en el club y también, evidentemente, entre los aficionados. Los números confirman la caída. Ha sumado el equipo solo 6 puntos de los últimos 24. Ojo, porque lleva 4 derrotas consecutivas fuera de casa. Pero es peor, en esos 4 partidos no ha marcado ni un solo gol. La semana llega bastante empinada. El miércoles viene la Lazio para intentar certificar el pase a la siguiente ronda de la Europa League. Y ojo, porque el sábado visita el Sánchez Pizjuán el Fútbol Club Barcelona.
El Villarreal en descenso está a un punto de la permanencia. Y en Sevilla, Betis 1, Deportivo Alavés 1.
Contra el Betis ahora, Gese. Lo Celso, gol, 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 gol. Balón queda posteriormente suelto dentro del área. Y ahí anda listo lo Celso. Gol del Alavés, gol, 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 gol. Y Pan empata el partido en mitad del escándalo.
Andrés Ocaña, el Betis sigue a las puertas de Europa. Sevilla, Andrés Ocaña, el Betis, que ayer consiguió con este empate un nuevo punto, ahora mismo es octavo en la Liga, 33 puntos, está a 3 de los puestos de Europa. Este es Quique Setién quejándose del VAR.
Sobre el árbitro es mejor no decir nada. Me gustaría saber algunas de las, comentarle con él algunas de las acciones y qué criterio ha tenido, sobre todo con el tema de las tarjetas, ¿no? Y luego ha habido esa segunda a Dugarte, que entendemos que lo ha visto, no sé si todo el mundo menos él.
El Deportivo Alavés es sexto con 36 puntos, está a un puesto de, de la Liga de Campeones, que ocupa ahora mismo ese cuarto puesto, el Sevilla. Vamos a Valencia, José Manuel Segarra, nuevo empate a cero del conjunto valencianista.
Sí, los datos del Valencia son tremendos, habiendo perdido, ojo, 3 partidos menos que el Madrid o que el Sevilla, los 14 empates siguen lastrando a los de Marcelino, que exponía como causa de este récord toda esta ristra de excusas que más bien sonaban a pataleta.
Yo creo que la pregunta es si lo entienden ellos, el funcionamiento del VAR, no nosotros. El VAR ahora ha quedado para el fuera de juego, para los goles en fuera de juego. Todo lo demás se ha ido perdiendo esa idea, sobre todo en las acciones de penalti. 2 penaltis y 1 gol de partidos de ayer. Oye, vete y míralo. Nosotros llevamos 10 partidos jugando a los 4 y cuarto. Partidos por la noche, cuando el balón va más rápido, no nos tocan a nosotros, nos toca muy poco. Confiamos absolutamente en nuestros delanteros y en todos los jugadores ofensivos, pero aquí en casa vamos a tener que echar ajos en las porterías, a ver, o algo. Sin goles no hay victorias, pero ¿qué puedo yo pedir más a mis futbolistas?
Valencia 0, Español 0, y queda para hoy, con el partido que va a cerrar la jornada, el Huesca Athletic de Bilbao, Pablo Barrantes.
Sí, y ojo, Corro, porque se podría poner a 3 puntos de la permanencia del Huesca cuando llegó a estar a 11 hace 3 semanas. Jorge Francisco no podrán contar con Acapo, con problemas en una rodilla e Insua para lo que resta de temporada. Recupera a Yangel y Cucho. Y el Athletic, que llegó ayer a Huesca, tiene sancionados a De Marcos y Dani García. Garitano también tiene lesionados a Leuque y a Duriz. Desde las 9, lo contamos, el tiempo de juego con el arbitraje del murciano Sánchez Martínez.
Hay más noticias en el fútbol español. Un par de cuestiones más de fútbol. Primero, en Vigo, el Celta Santi Peón, noticias sobre el futuro de Cardoso.
Bueno, pues la noticia a esta hora de la tarde es, Corro, que Cardoso se queda, por lo menos hasta el próximo partido. Y es que, según hemos podido saber en COPE, han sido los propios jugadores los que le han solicitado a Mourinho que mantenga al portugués por lo menos una semana más. Recuerdo que Iago Aspas ha recaído de su lesión muscular y que todavía no hay ni siquiera tiempo estimado de baja.
Lesión grave en el Valladolid, Juan Carlos Amón.
3 meses de baja para Toni Villa, uno de los mayores activos del equipo vallisoletano. El atacante sufrió una lesión tras
tras un lance fortuito con Arturo Vidal en el Camp Nou el pasado sábado, y las pruebas han determinado que hay ligamento lateral interno dañado en su rodilla izquierda y un edema óseo en el cóndilo femoral interno. Hasta final de temporada no se podrá volver a contar con él.
Javier Pascual, hacemos resumen de lo que ha pasado en segunda división.
Máxima igualdad Corro en la zona alta con 5 equipos en 2 puntos. Líderes el Albacete, que empató en su visita a Zaragoza. Uno está en el Málaga, que ganó al Rayo Majadahonda, y Osasuna, que empató en su encuentro frente al Numancia. 2 del Albacete está en el Depor, tras empatar a 1 frente al Nasti, y el Granada, que se llevó el derbi en Córdoba. Completa el playoff el Oviedo, que sumó la tercera victoria consecutiva frente al Alcorcón. Por abajo, importante victoria del Elche frente al Extremadura. El equipo extremeño abre el descenso que completan Córdoba y Nastic.
Terminamos el fútbol con la final de la Copa de la Reina, que se va a disputar el día 11 de mayo en Granada. La van a jugar el Atlético de Madrid, que le ganó 2-0 al Barça, y la Real Sociedad, que le ganó 3-1 al Sevilla. Y gran noticia, Santi Duque, para el fútbol sala español.
Victoria para la eternidad de la selección española femenina, que se proclamó de manera brillante campeona de Europa tras superar en la final a Portugal por 0-4 en el primer torneo oficial de la historia. Las jugadoras de Claudia Pons no dieron opción en ningún momento a la anfitriona, firmando un inicio brutal en el que consiguieron 3 goles en 10 minutos. A partir de ahí administraron fenomenal la ventaja, auspiciadas también por el gran partido de la portera de España, Silvia Guete, que fue un muro para las atacantes portuguesas. Vane Sotelo, que cerró la goleada, Corro se marchó de Gondomar con el MVP, se lo dio Ricardinho, y el trofeo de Pichichi.
Así suena el coche de Carlos Sainz, el McLaren. El sonido que ha recogido Carlos Miquel en la pista de Montmeló, porque está probando por primera vez su coche, Carlos.
Está probando, y ese momento es el momento en el que ha dado el primer susto de la jornada el McLaren. En plena aceleración se ha quedado vacío, se ha venido abajo las revoluciones y ha tenido que parar en boxes. Era la 1:50 de la mañana, después de una mañana muy productiva con 56 vueltas al volante de ese MC34, sexto tiempo, el más rápido Vettel seguido de Verstappen, y ahora, hace un ratito, acaba de volverse a parar el McLaren. Parece que hay otro problema hidráulico en este caso, está el coche abierto, están mirando a ver si lo pueden arreglar enseguida. Sensaciones agridulces en Montmeló.
Acaba de estar Alberto Muñoz con una supercampeona española, campeona de bádminton, Carolina Marín, que ha hablado por primera vez después de su lesión. Alberto.
Así es, Corro. Carolina Marín ha hablado en una rueda de prensa en el Consejo Superior de Deportes sobre su lesión y recuperación. La 4 veces campeona del mundo sufrió una rotura en el ligamento cruzado de su pierna derecha el pasado 29 de enero en la final del Master 1000 de Indonesia, y reconoció que al enterarse de la lesión se rompió ella entera. Recordemos que estará un mínimo de 6 meses de baja y peligra su participación en el Mundial de Basilea, que se disputa en agosto, aunque aseguró que su principal objetivo es el oro de Tokio 2020.
Escuchamos a Carolina Marín.
Me iba pasando las imágenes de la resonancia y me decía, bueno, aquí se ve, pues esto está bien, no sé qué, aquí un poco roto, y cuando yo escuché roto, yo sí que me rompí entera. Lo primero son tener ganas, disfrutar de lo que hago, y luego sobre lo más principal es, pues al final, tener claro el objetivo, que lo tenemos claro todo el equipo, que es conseguir esa medalla de oro en Tokio 2020.
Noticias del ciclismo, Kike Iglesias. Victorias españolas este fin de semana.
Fin de semana redondo, sí señor, para Astana, por ejemplo, que vio ganar a Luis León en Murcia, y ayer a Gorka Izaguirre en el Tour de la Provenza en Francia. El éxito rotundo también de Crítica y Público en el Tour de Colombia, que se ha llevado Superman López, la etapa reina para Nairo Quintana. El miércoles arranca en Sanlúcar de Barrameda la Vuelta a Andalucía sin Valverde, que está de fiesta, y correrá en los Emiratos la próxima semana.
Y dejamos constancia de que en el All-Star de la NBA, el equipo que ha ganado esta madrugada ha sido el equipo de LeBron. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid, enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Lo que van a escuchar ahora es el acalorado debate en el tertulión con Juanma Castaño de la final de Copa de Baloncesto.
Lo de Randolph con Singleton es antideportiva. El tapón es tapón legal. Pero chico, lo que no podemos llevar esto es a que reconozca la CB el error, pero entonces también tendrá que reconocer la CB el otro error.
Yo creo que hay una diferenciación, Lama, hay una diferenciación. Y es
que lo han visto.
Que han visto todo. Lo que como habían pegado un cagadón, han pegado otro.
Claro, sí. Han compensado.
Claro. Hay una tecnología, pero lo que no entiendo, repito una vez más, es tanto error junto a última hora. Pero lo peor para mí es que tres tipos viendo una imagen, no ven. Oiga, si no la han visto, esto repítala. No es tecnología.
Yo creo que hay un tweet, si me permitís, de Juancho Hernán Gómez.
Perfecto.
Es definitivo. Es muy difícil ser árbitro, pero también es difícil cagarla tanto. Sí.
Que es que los árbitros estaban acojonados. Claro, pues no porque vale. Sabían la que habían liado y han dicho, vamos, claro. que salga el sol por Antequera.
Pero ellos sabían que la jugada
sabían que la que habían liado porque luego hubo tiempo muerto y ahí es donde lo hablan
claro, por favor,
que pero la respuesta no puede ser equivocarse otra
estamos
vez.
Estamos de acuerdo. Dicho lo cual del asunto
no lo sé, yo no estoy en la cabeza de claro, los claro, tres sí, árbitros. Es imposible eso, ni en la cabeza ni en las revoluciones, ¿eh?
Pani.
Falta flagrante de Randolph a Singleton y luego como no sea que han visto, que no me lo creo, como no sea que han visto una imagen que no percibe que el balón toca el aro, es virtualmente imposible. Ahí estoy, y incluso, y mira que me duele, pero estoy más en la idea de Manolo Lama de que ha habido el intento de tapar una evidencia flagrante de un error con otro error. Peor.
Con lo cual tiene razón Palomar y el primero sería un fallo, el segundo una prevaricación.
Ahora va a contar Pilar Casado detallitos de lo que pasó en esa jugada tan reclamada por el madridismo. Bueno, la encuesta tiene que ver con el baloncesto. La ha planteado Manolo Lama, así que a ver qué dice Daniel Asenjo.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, la pregunta es ¿a quién robaron más los árbitros?
Entre
en
comillas
final...
será robar, ¿no?
Sí, el comillas simples, el robaron en la final de la Copa del Rey anoche de baloncesto, si al Barcelona o al Real Madrid. El 52% dice que robaron más al Real Madrid, el 48% se decanta por el Barça.
Bueno, luego lo hablamos, a ver que, a quién perjudicó más el arbitraje de ayer entre el Real Madrid y el Barcelona. Bueno, Pedro Martín, que también sabrá de árbitros de baloncesto, ¿o no? Reto Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal?
No, de árbitros de baloncesto no, pero de la tecnología aplicada al arbitraje sí. Y ya vemos el desastre que es.
Bueno, sí. Lejos, he dicho esta mañana, que lejos de facilitarlo todo, la vida,
sí.
Lo que ha hecho la llegada de la tecnología, especialmente en el fútbol, es que no se hable de otra cosa, ¿eh? Solo sí, se habla de baloncesto. Oye, venga, rápido, ¿qué buscamos en pista?
Bueno, vamos a aprovechar... una de las eliminatorias más bonitas que puede tener el Atlético de Madrid en toda su historia en competiciones europeas, como es la de la Juve, que empieza esta semana, pues lo que tienen que encontrar los oyentes es un rival europeo del Atlético de Madrid. De los muchos que ha tenido en estos 60 años que lleva compitiendo el Atlético de Madrid en competiciones europeas. Y la pista de hoy es que es un equipo que ahora está fuera de las categorías profesionales del fútbol europeo.
Está fuera de las categorías profesionales, vale. Mañana segunda pista, a ver si se acerca la gente a encontrar quién es. Un abrazo, Pedro.
Adiós, adiós.
Bueno, enseguida, señores. ¿Qué es estar hoy, Pilar Casado? Vaya lío.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hay veces en los que hay que mirar fuera de nuestras fronteras, mirar la información internacional, aunque parezca que tenga poco que ver con nuestro día a día. Tiene mucho que ver. En el Reino Unido, 7 diputados laboristas han anunciado que se marchan del partido. Se marchan del partido. El Partido Laborista es el partido, digamos, de centro-izquierda, el gran partido de centro-izquierda, con posiciones que fueron moderadas y que ahora no lo son. ¿Por qué se marchan estos 7 diputados del Partido Laborista, de un partido bueno que tiene un gran prestigio, una gran tradición, una gran historia? Bueno, porque están hasta las narices de la falta de rumbo por parte de Corbyn, que es el actual líder. En realidad están en desacuerdo con la posición de Corbyn, con la posición del líder de los laboristas respecto al Brexit. Corbyn, que tendría que haber sido, en lógica, por tradición y por historia de su partido, alguien contrario al Brexit, alguien pro-europeo, alguien poco dispuesto a dejarse seducir por los cantos del nacionalismo, se ha caracterizado por dos cosas. Por una posición ambigua absolutamente con el Brexit,
si él hubiera sido rotundo, si él hubiera apoyado claramente un segundo referéndum, si él se hubiera opuesto claramente, el Reino Unido estaría en este momento en otra circunstancia. Y luego por una posición bastante radical, también algo populista, que tiene poco que ver con la tradición moderada del Partido Laborista Británico. ¿Por qué es importante esta salida de los diputados? Bueno, porque demuestra hasta qué punto el Brexit es un disparate y va a acabar volviendo locos a todos los británicos. O sea, falta poco. El Brexit sin acuerdo está ahí muy cerca, a finales de marzo. Y si no hay acuerdo, se va a llegar a ese Brexit que es un auténtico desastre. Bueno, está partido el Parlamento, está partido el país. Londres contra el resto, el gran Londres que acumula gran parte de la población británica. Y ahora ya también roto el Partido Laborista. Si es que es inevitable, hay opciones de suicidio de un pueblo, como es el Brexit, que acaban pasando una factura tras otra. Y si al final el Brexit duro, va a ser carísimo para los británicos. De momento les está costando el bloqueo de las instituciones, el bloqueo del gobierno, un coste económico muy relevante. Y ahora también la ruptura del Partido Laborista, que como ya pronosticó Tony Blair, el gran Tony Blair, se fractura porque esto no puede ser bueno para nadie. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Muy buenas tardes. Mira, como es lunes, si te parece a ti y a los oyentes, vamos a empezar la semana comiéndonos un buen cocido, que ya nos gustaría.
Para empezar, ¿no? Cocido para empezar. Pues
ya nos gustaría, porque si nos comiéramos ahora un cocido, no sé cómo íbamos a hacer el programa. Pero bueno, vamos a imaginar que lo hacemos, ¿eh? Estamos en plena temporada del cocido y son muchas las ciudades que se han especializado en ofrecer rutas para degustar este plato. Bueno, se cocina además de manera diferente, ¿eh? En función del lugar, hay provincias que le añaden unos productos, unos ingredientes que luego no se añaden en otros. Bueno, ¿cómo cocinas tú el cocido? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Cómo lo cocina tu madre, tu padre? Yo qué sé, Rosa Rosado, ¿en tu caso?
Pilar, Fernando, el sábado me comí un cocido.
¡Hala! ¿En serio?
Sí, sí, mi madre hizo cocido.
Qué
además,
rico.
Sí, sí.
¿Pero es el cocido madrileño o es el cocido del sur?
Claro, es el cocido de mi madre.
Ya, entonces, no, vamos a ver, ¿tiene pero diferentes vuelcos o uno solo?
¿Vuelcos?
Sí,
espérate.
Cuando yo llegué a Madrid...
A ver...
Me dijeron, este es el cocido. Pues esto es una sopa. No, es que esta es la primera parte, este es el primer plato. Porque en el sur, el cocido está todo junto. O sea, en un mismo plato hondo está la sopa con los garbanzos, con la carne.
Ah, no, no, no.
No, no,
primero
a mí
la sopa y luego va el cocido con toda la carne. Luego va los garbanzos.
Ese es el segundo vuelco, Y el tercero ya es la carne.
Pues claro. Es que la carne me la como con los garbanzos.
Eso es.
Lo mezclas, ¿no?
No mezclo.
Pero tu madre te lo sirve aparte.
Sí, aparte.
Pero
vale.
Es que
es
no
verdad.
En todas partes. En España tres se come vuelcos. Así el cocido.
Vale.
Los tres vuelcos son muy madrileños.
Sí.
Pero hay algo además de Madrid, ¿eh? En España, ¿eh? O sea,
existen otros pueblos, otras ciudades.
Y otros cocidos.
Otras regiones y otros cocidos.
Hombre, por supuesto. Además, mi madre, a ver, pisa Madrid para verme a mí. El
luego
resto
está
vive
el cocido
pueblo.
Montañés, por ejemplo.
¿Ese es el que se come al revés?
No.
No.
Ese es sin garbanzos. El cocido montañés es con habichuelas. Bueno, habichuelas no, se llaman con alubias, que es como le llaman ellos. Que son las habichuelas que llamamos nosotros. Mm. Pero bueno, cocidos hay muchos.
El gallego, que no tiene nada que ver con los otros.
Bueno.
Total.
Entonces, ¿cuál de los cocidos pedimos? Todos, ¿no?
Todos. Porque fijaos, en Galicia hablábamos de Madrid, pero bueno, Madrid ha empezado la ruta del cocido la semana pasada en Galicia. Es otro de los lugares donde el cocido es una tradición. Ahí está la Feria de la Lin, que se celebra este mes de febrero. En León también existen muchos establecimientos donde el cocido es la estrella de la carta. En Zaragoza, en Valladolid.
Claro.
A ver, que el cocido es maravilloso y gusta a todo el mundo. Y dicen por aquí, ya me habéis alegrado el día.
Ya.
Porque el cocido es mi plato favorito, un cocido completo, bien rico, reanima
morcillo,
a cualquiera.
Morcillo, gallina, un poquito de una puntita de jamón.
Chorizo.
La pringada del tocino.
Que la gallina en realidad no se come, ¿no? Está más para darle sabor que para otra cosa,
yo
¿no creéis?
No, yo la gallina me la como.
¿Te la comes también?
Yo me la como la gallina, yo me la como todo. Y luego de postre ya tocinillo de ciruela. para terminar. De... Luego, bueno, ese es un tipo
de completar la comilona.
Bueno, dicen por aquí dos secretos. Tiene que tener para mí un buen cocido. La paciencia en la cocción y desengrasar todo lo posible este rico plato tan tradicional.
Eso es buena idea, sí, sí. Para que no esté muy grasiento.
Espumarlo por arriba.
Ahí estamos. Cocidos realmente buenos hay muy pocos, hasta tal punto que casi se cuentan con los dedos de una mano. Dicen por aquí, hablan de tres factores que condicionan el nivel de esta receta. Ver, la finura de la sopa, la suavidad de los garbanzos y la calidad de las carnes.
Claro, ya está todo hecho. Todo eso, y luego,
ahora, el garbanzo, calidad. El tipo de garbanzo tiene mucha conversación, mucha literatura.
Sí, que la tiene, sí. El cocido debería ser conocido como el primer menú de degustación de la cocina española. Está rico, barato y le gusta a todo el mundo. Y también una invitación en Galicia. Nos invitan, por ejemplo, a Casa Juan en Monfero, Casa Viviana en Celas de Peiro, Casas Plata en Aranga, cocidos en todos ellos para chuparse los dedos.
Bueno, pero hay que especificar un poquito más, ¿eh? O sea, quiero decir, sí, lo de el de mi madre que es el más rico, pero ¿cómo lo hace tu madre?
Madre lo hace desde las 9 de la mañana.
Ingrediente, o sea, ¿qué garbanzos utiliza? ¿Qué carne?
Eso, carne.
Si es morcillo, si es gallina, si no gallina. Luego, un momento, la verdura es importante.
Importantísima. A mí siempre me parece que hay poca verdura.
Exacto, si va con repollo o si no va con repollo. Si tiene tomate, no tiene... Tomate no, patata, si tiene zanahoria...
Zanahoria, judías verdes.
Bueno,
¿judías
mira,
verdes? Mi madre pone judías verdes, pero no le pone
luego
repollo.
Luego está la calabaza, también.
No le pone repollo. No le pone repollo. Anda.
Luego
no
hay sitio donde
repollo.
Le ponen hierbabuena.
Fíjate. Bueno, pues qué eso. Rico. Vamos al detalle del cocido.
Y nosotros
cocido.
Aquí a base de ensalada.
Exactamente.
Para la dieta.
Para la dieta no, para poder estar en
la
radio.
Exacto, para poder aguantarlo.
Tú imagínate si no hubiéramos comido el cocido de tu madre, imagínate.
La siesta.
¿Cómo estaríamos? Pidiendo un litro de vino.
Ahí estamos. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz, en el WhatsApp de la tarde, el 607-15-0602. Fíjate, una decena de artistas unen sus voces por Venezuela.
Y vaya lista, entre ellos Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Fonsi, Juanes, Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Maluma, J Balvin, Carlos Baute e incluso el mismísimo Peter Gabriel. Todos van a participar el próximo viernes en un concierto para recaudar fondos destinados a Venezuela, que tendrá lugar en Cúcuta, en esta ciudad colombiana, donde están almacenadas las ayudas que envió Estados Unidos para contribuir a paliar la crisis humanitaria en Venezuela. Este concierto por la libertad, que así se llama, tiene como objetivo recaudar 100 millones de dólares, reabrir la frontera de Venezuela para que entre la ayuda humanitaria. Y bueno, ya veremos qué pasa, porque el próximo sábado está previsto que las medicinas y los alimentos que están en Cúcuta entren a Venezuela con el apoyo de voluntarios de la Iglesia Católica, de varias ONGs, y ahí van a estar todos los artistas haciendo fuerza.
Bueno, pues mira, estaremos muy pendientes de todo lo que pase ese próximo día 23 y también de este concierto. Pero recuerda, hoy aquí contigo hablamos del cocido. Nos dejas tus mensajes en Facebook, Twitter y en el 607-15-0602. Y te cuento ahora, mira, una buena noticia que acabamos de conocer, y es que ese joven de 29 años, Iván García, que había desaparecido el pasado viernes en Guardo, en Palencia, bueno, pues ha sido localizado en buen estado en Bilbao, a 250 kilómetros del domicilio familiar. Había preocupación cuando el viernes no acudía a su trabajo. Los padres denunciaron su desaparición. Se le había buscado en el entorno de su ciudad, pero no aparecía. La Guardia Civil seguía buscándole y, como te digo, ha aparecido en buen estado este joven Iván García, ha aparecido en Bilbao. Te cuento ahora una noticia que yo creo que nos ha impresionado, nos ha impactado a todos porque nos parece incomprensible, ¿no? Nos vamos hasta Huelva, allí tiene que comenzar la campaña de la fresa, que es importantísima para la economía de esta provincia española. Una economía que, por cierto, es la tercera provincia con mayor tasa de paro de España. Por eso, como te digo, sorprendía la noticia de que se estaba haciendo una oferta de empleo para recoger fresa de 23.000 puestos de trabajo y solamente habían acudido a presentarse a pedir, digamos, este trabajo 970 personas. Claro, llama la atención, ¿no?, esta descompensación entre la cantidad de gente que se necesita y las pocas personas que quieren trabajar recogiendo fresa. Claro, en las próximas semanas se van a tener que incorporar hasta 20.000 personas, prácticamente todas ellas mujeres, que vienen de fuera, principalmente de Marruecos. Manuel Piedra es secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Huelva. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ya decía yo que, hombre, sorprende un poco los datos, ¿no? Pero no sé si para vosotros esto es nuevo o es una situación que lleváis arrastrando ya varios años.
Bueno, esta entendemos que para el resto de la población no entienda estos datos, pero son fáciles de explicar y entender. Mira, para que entendáis la situación, en la provincia de Huelva tenemos contratado en estos meses de campaña, desde enero hasta junio, en total unos 90.000 trabajadores agrícolas. Uh-huh. Ahí van indirecto y directo. Date cuenta que nosotros, aparte de recolectar la fresa, necesitamos también mano de obra para en las cooperativas hacer lo que es la transformación, ¿no? Envasarla, envolverla, hacer envase, hacer palé. Claro, sí. Todo eso también es trabajo agrícola de campaña. En total, unos 90 o 100 mil trabajadores da la campaña de fresa. Todos los años, tenemos la misma situación. Nosotros cuando tenemos que... Esto no es una fábrica de tornillos, esto es una fábrica de producir fresa, y la tormenta perfecta llega sobre el mes de marzo. Sobre el mes de marzo coincide que las temperaturas son primaverales, ya empieza a hacer más calor, y tenemos varias producciones. Tenemos producciones de fresa, tenemos arándanos, frambuesa, mora, y se une también el sector turístico, que Huelva es una provincia con mucho turismo, y a partir de marzo y abril, cuando llega Semana Santa,
sí, también que se junta todo, vamos.
Se junta, es la tormenta. Nosotros le llamamos la tormenta perfecta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, para tener prevista esa mano de obra recolectora, que no podía ser de otra manera, tenerla garantizada, nosotros en el mes de noviembre y diciembre, entre noviembre y diciembre, le decimos al gobierno que queremos una mano de obra extranjera, en este caso de Marruecos, ¿no? Porque las que vienen de Rumanía, Europa, son mano de obra igual que las locales, ¿no? Y esa cifra se saca sobre unos planteamientos de hectárea, de producción, uh-huh, de mano de obra. Hay un perfil, ¿no? El empresario puede pedir 500, pero el gobierno es el que hace el análisis, si tú necesitas 500, 400. Una vez que se sabe esa cifra, nosotros tenemos de obligado cumplimiento de ir al Servicio Andaluz de Empleo.
Sí.
En este caso, no de Huelva, ¿eh? Estamos hablando que el Servicio Andaluz de Empleo puede ser de la Junta.
Vale.
Puede ser petición a nivel regional, ¿no?
¿Y entonces qué problema os encontráis?
Bueno, nos encontramos en que cuando hacemos la petición, es una petición que se hace en el mes de noviembre y en diciembre, pero para marzo.
Sí.
Nosotros no nos queremos para enero ni febrero, porque ahí todavía la campaña nos aviamos con las personas que tenemos contratadas,
sí, sí,
ya.
Sí, sí.
Claro, cuando las solicitamos para marzo, hay varias respuestas. Una fundamental es que esas personas que están en el paro en el mes de noviembre y diciembre no se apuntan a la oferta de marzo, porque ya ellas tienen predeterminado el año anterior. Eso hay que dejarlo muy claro. Date cuenta que muchos de ellos van a trabajar en las cooperativas, en las fábricas, en los mismos patronos, en las fincas. Son personas fidelizadas y personas que ya tienen un compromiso con esos empresarios.
Sí.
Lógicamente, ellas ya te dicen que no porque tienen un
ya tienen contrato. Claro, ya tienen el contrato, sí.
Vale. Entonces, ahí también hay que descontar las personas de que se van a incorporar en marzo y abril a la hostelería. Pues te dicen que no. Oiga, mire usted, mi pensamiento es más.
Total, que el caso es que os encontráis con un montón de puestos de trabajo que no podéis cubrir. Esa
está
es la
claro.
cuestión.
Está claro. Entonces, hay que ir a contratación en origen, que llevamos ya más de 10 años, bueno, concretamente no, más de 10 años, 19 años, haciendo contratación en origen. En este caso, se está haciendo con Marruecos, que es la cifra que estáis escuchando de 19.100. Ojo, de las 19.100, 11.000 son repetidoras del año pasado y de años anteriores.
Que van a volver a esta campaña y que luego
ahí
se irán
va.
A su casa y luego volverán.
Ahí va, que solamente van a venir nuevas 7.500 de un colectivo de 90.000 trabajadores que va a haber en la provincia de Huelva. Esa es la cifra.
Pero al final conseguís cubrir todos los puestos de trabajo,
claro,
para hacer la campaña.
Claro, los cubrimos con mano de obra autóctona de nuestra provincia, las provincias de Tiúfana, de Europa, Rumanía, Bulgaria y el resto de 19.000, en total 19.100 de Marruecos. Esa es la cifra. Pero la realidad es la que te he contado. El paro hay, pero hay un paro que el 23% que hay en la provincia de Huelva, que es los datos que habéis dado,
sí,
hay que descontarle las personas, los trabajadores que no van a ir al campo bajo ningún concepto.
Bueno, es que, a ver, es que ahí también está un poco el quid de la cuestión, Manuel. En fin, me imagino, no lo sé, tú me dirás, no sé cuánto dinero ganan con esta campaña, pero si no les compensa, porque a lo mejor están sin hacer nada, no lo sé, ¿eh? Y ganando un poco menos, pero en el paro, pues a lo mejor, claro, también depende de lo que se pague, ¿no?
es el análisis que tiene que hacer la administración. ¿Cuánto hay que han dicho que no, que estén cobrando el paro, pero que podrían estar trabajando en el campo? Ese es el análisis que tiene que hacer la administración, como no podía ser de otra manera. Nosotros lo que sí es verdad, que necesitamos mano de obra, pagamos el salario del campo, que es 42,62 bruto, 6 horas y media de trabajo.
¿Al día?
Al día, 6 horas y media de trabajo, 42,62.
¿Cuántas horas?
6 horas y media.
Seis horas y media.
Sí, 39 vale, euros semanales.
Vale.
Y creemos que todo es mejorable, se va cada año, este año ha subido el convenio un 2% y pico, está previsto que suba otro 6% en total en estos 3 años, todo es mejorable, pero bueno, nosotros ponemos lo que tenemos.
Lo que podéis también, ¿no?
El trabajo que hay.
Cosa, Manuel, ¿cómo se espera la campaña, por cierto? ¿Cómo va la cosecha?
Pues mira, como nosotros ahora mismo tenemos todo nuestro potencial económico invertido en la finca, y esperamos que el tiempo sea bueno, que llegue la primavera.
Pero
que,
de momento que van buenas las fresas y las arándanos.
Van muy buenas, de calidad.
De calidad, digo, de calidad.
Muy buena de calidad. Y la diferencia, como siempre, que el consumidor paga muy cara la fresa y nosotros no la pagamos muy barata.
Bueno,
este es
otro tema, ¿verdad? Manuel Piedra, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Huelva. Gracias por explicarnos estas cifras que no acabábamos de entender. Gracias, buenas tardes.
A ustedes espero que haya servido para
algo. Claro que sí, gracias.
Hasta luego, Luca, por la gloria de mi madre.
A Juan, a Paige, a Gromelagüe.
A ver, que no es la manera que hemos elegido de despedir a Manuel Piedra, ¿eh? Podría serlo, pero no. Lo que pasa es que vamos a hablar de él, sí, de este gran personaje que nos dejó el 11 de noviembre de 2017, pero su humor y su herencia siguen estando presentes, pero que muy presentes además. Si hace unos días Antonio de la Torre se acordaba de él en los Goya, hoy los Reyes le hacen entrega en Córdoba de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a título póstumo. Hablamos, claro, de Chiquito de la Calzada, que fue un revolucionario del humor, también del uso del idioma. Varias generaciones de humoristas han recibido su influencia, como Florentino Fernández, Carlos Latre, José Mota. Pero es que además todos hemos utilizado alguna vez alguna de sus expresiones.
Un enano pequeño llegó a un bar un sábado y nada más que entró y dice: ¡Vido los dineros que me robaron!
¡Te voy a cortar el pisto de abajo!
¡Cobarde pecador! ¡Basta!
Con la mi madre no lo sacaba. 12 años metido ese pisto de bambino que le goleaba los pies con un camello cargado de muebles.
¡Al ataque!
Gregorio Esteban Sánchez Fernández, que así se llamaba, nació en la Calzada de la Trinidad en Málaga. Desde pequeño se dedicó a cantar, llegando a subirse al escenario por primera vez con 8 años para eso, para cantar flamenco. Actuó en numerosos escenarios madrileños, como el Circo Price, el Teatro Calderón o el Teatro de la Latina. Dentro de su carrera como cantaor, figuran 2 años viviendo en Japón, donde se trasladó con su cuadro flamenco. También, fíjate, llegó a aparecer como palmero en un capítulo de Vacaciones en el Mar, porque antes de llegarle la fama y el reconocimiento del público, Chiquito ya tenía una amplia carrera a sus espaldas.
¡A guerra, guerra, guerra! ¡Tú vienes pidiendo guerra!
La vis cómica estaba ahí y solo hacía falta que alguien la descubriera para que el éxito llegara a su vida. Fue con 62 años, Tomás Summers le ficha para el programa Genio y Figura y el resto, pues podemos decir que es historia. Era 1994 y todo el mundo aprendía las expresiones que Chiquito de la Calzada iba metiendo en sus chistes.
¡Uno borracho! Un pecador de la pradera nacido después de los dolores, borracho perdido en un coche. Y pasó la Guardia Civil, la meretérica, cantando un lago negro, un lago blanco. ¿Qué le pasa? Usted dice que me han mangado a mí, me han robado. No le digo trigo por no llamarle Rodrigo. A usted no le han robado nada. Usted está sentado en el asiento de atrás.
El éxito alcanzado con Genio y Figura le hace recorrer España contando chistes en las mejores salas de espectáculos y teatros. Luego llegaron también las películas. ¿Te acuerdas? Aquí llega Condemor, Brácula o Papá Piquillo. En sus últimos años echó mucho de menos a su mujer, Pepita, que falleció en 2012. Hasta tal punto que los que le conocen bien afirman que murió de pena por haber perdido a la que fue su compañera durante 62 años. Hoy se le reconoce con esa medalla de oro de las Bellas Artes que le entrega a los Reyes a título póstumo. Se reconoce su aportación en un género tan difícil como es el humor.
¡Cobarde! ¡Que trabaja menos que el sobaco, mi churrero!
saca al niño y dice, y con el niño, papá, papá, estoy loco por verte, papá, me va a llevar circo, papá. Dice,
qué genio, ¿eh? No, chiquito, bueno, lo recordamos siempre y cada vez que le escuchamos nos volvemos a reír con sus expresiones y con sus chistes. Nos vamos a situar ahora en abril del año 1944. Todavía faltan 4 meses para el famoso Día D en las costas de Normandía. Francia está ocupada y dominada por el ejército nazi y los enfrentamientos entre las tropas de Hitler y el ejército aliado son constantes. Caían bombas, la mayoría explotaban, pero algunas no. Como este proyectil que ha aparecido en pleno centro de París y que ha obligado, bueno, a evacuar a miles de personas para poder deshacerse de la bomba. Asunción Serena, corresponsal en París. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se ha destruido la bomba? ¿Dónde estaba?
Pues mira, la operación tuvo lugar ayer en cerca del periférico, los que conocéis París. El periférico es la carretera que rodea toda la capital y es en la Porte de la Chapelle, que está hacia el norte, y allí pues todos los vecinos de la zona, 1.500 de París y 300 de Saint-Denis, que es la localidad que está pegada al otro lado de, digamos, de ese cordón sanitario que tiene la ciudad, pues entre las 6 y las 8 y media de la mañana tenía que abandonar sus casas.
¿Cuántos, cuántos dices?
1.800 personas.
O sea, casi 2.000, qué barbaridad.
Sí, 1.500 de París y 300 de Saint-Denis. Entonces, no podía quedar nadie en un radio de 300 metros. Y luego, lo que pasa es que esa zona, además, hay muchas personas que viven por allí, gente sin techo, muchos inmigrantes que están allí en tiendas. Entonces, claro, había que asegurarse de que todo el mundo había desaparecido de allí, ¿no? Entonces, pues eso se tardó varias horas y luego cuando todo el mundo se había ido, entonces también se paralizó todo el transporte público, la circulación, y entonces pues llegaron los equipos de la prefectura de policía, entonces procedieron a trasladar la bomba en un cajón desde donde estaba hasta un descampado que estaba no lejos, a unos 200 metros, cerca de las vías del tren, y que por eso también estuvo, por cierto, bastante perturbado el tráfico ferroviario, y la distancia no era mucha, pero fíjate cómo irían de lentos, que tardaron una hora en recorrer los 200 metros.
Hombre, pues con mucho cuidado, claro, porque claro. Imagínate.
Entonces, ahí en el descampado ya han excavado un pozo de 7 metros, ahí introdujeron el obús, lo cubrieron con sacos de arena y después accionaron el detonador. Fue el prefecto que se ha hecho una fotografía ahí con el dedo puesto en el botón rojo y diciendo, la bomba explotó y ahora, pues nada, se vio
otras imágenes. Era un pedazo de bomba, ¿eh?
Pesaba
entre 400 y 500 kilos, veo por aquí, qué barbaridad. ¿Y suele pasar esto habitualmente en París? No es la primera vez, ¿no?
Pues mira, una bomba así en pleno París es rarísimo.
Ajá.
Como comentabas, es de abril del 44, que cayeron sobre todo en lo que es la región parisina, cayeron unas 2.000 bombas, entonces, pero eran en zonas, digamos, estratégicas, industriales, que rodeaban en fábricas, eso sí, pero no en lo que es la capital, por eso era lo curioso de que estuviera en la misma capital, aunque sí que ha habido alguna vez, porque hace 16 años, en el 2003, se descubrió una en el fondo del Sena. Y luego, como te decía, pues es frecuente encontrarlas en los alrededores. Eso bueno. Sí, es más...
Bueno, y espectacular también la evacuación. Al fin y al cabo son 2.000 personas.
Claro,
gracias.
Claro.
Oye, por cierto, Asun, sí. ¿Tú sueles hacer cocido ahí en París?
Cocido, no.
Con sus garbanzos, su carne y tal. Porque cocido en un restaurante francés como que tampoco, ¿no?
Como que tampoco.
Hablamos de cocino con los oyentes, de cocido con los oyentes. Gracias, Asun, ¿eh?
Sí, qué apetito, de repente.
¿A que sí?
Apetece. Sé que acabo de comer,
pues,
pero...
Pues de eso
ya
hablamos. Cuando vengas por aquí un día, nos vamos a comer cocido.
Estupendo.
Mientras tanto, Rosa.
A mí me invitáis, ¿no?
Pues claro.
Vamos todos.
Gran cocido.
Jo, fíjate, dicen...
Podemos elegir sitios.
Dicen por aquí, somos un grupo de amigos que nos juntamos a comer cocido una vez al mes y nos juntamos más de 60 personas.
¡Toma!
Fíjate tú.
60 personas.
¿Qué fiesta?
¿Qué cocido hacen?
Pues no sé, gigante. A ver, estoy viendo yo que es la comida estrella del fin de semana. Mira, nuestro amigo Jesús se lo comió... Ayer.
Buenas tardes, chicos. Pues mira, ayer nosotros le comimos en casa. Llevaba todas las carnes que decís. Cachito de espinazo de cerdo, la gallina, el pollo, un poquito morcillo, tocino, luego la morcillita y el choricito cocidos aparte para
al
que
final,
no se pongan fuerte.
Sí.
De verduras llevaba nabo, zanahoria, patata y una ramita de apio. Y luego ya cuando está a medio cocer le echamos un tomate, sin pelar ni nada, para que aguante más. Le sacas cuando ya está cocido, haces un majao de comino y de ajito, le trituras ese tomatito, le echas al caldo, lo terminas de cocer y luego ya a último, ahora cuando haces la sopa, echas un poquito de hierbabuena. Luego una siesta de 3 horas. ¡Hasta luego!
Mira, este oyente, este ticio, bueno. Era andaluz.
Jesús.
Porque la hierbabuena es una se suele hacer mucho en el sur, y el comino también,
Está muy bien, ¿eh? Sí.
Es que este cocido tiene de todo.
Es una maravilla, sí, qué bien, sí, pues sí. Nada.
Tiene de todo, fíjate.
Ha faltado repollo, que pues en Madrid se lo hubieran puesto.
Sí, a mí me gusta.
Y los rellenos que nos están hablando mucho,
eso a mí me gusta menos, pero bueno, yo lo entiendo. Bueno, seguimos hablando de cocido, en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-1506-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.